Esta mañana recibimos en Radio IBI a Alba Aracil Seco, que es una joven de nuestra población. Está estudiando en estos momentos enfermería en Valencia. Ahora nos contará también un poquito de esa experiencia como estudiante universitaria y más en esta ciudad, en Valencia. Pero en esta ocasión se ha venido a visitarnos para hablarnos de otra experiencia vivida, que ha sido un voluntariado realizado a Kenia, que creo que esta sí que es de esas vivencias que marcan a una persona, como ahora nos va a contar. Se ha venido ya no solo para hablarnos de su viaje, por supuesto, sino también para comentarnos cómo podemos desde aquí colaborar para que el mundo sea mejor, en concreto en Kenia, en este caso. Así que le vamos a dar ya la bienvenida a Alba. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí vamos a hablar un poco, os quiero contar la experiencia y sobre todo, pues si alguno quiere formar parte, quiere ayudar y tal, pues que pueda hacerlo perfectamente con unas huchas de recaudación que, bueno, luego explicaré y nada.
Bueno, primero cuéntanos un poquito. Decíamos que tú vives en Valencia, allí te has ido a estudiar enfermería. ¿Cómo surge el tema de irte a Kenia?
Pues a ver, yo desde siempre he querido ayudar a las personas, por eso estoy estudiando enfermería y siempre me había llamado muchísimo la atención viajar a África y nada, estaba viendo redes sociales y de repente me saltó pues una historia de una agencia de allí y ponía voluntariado en Kenia y entonces yo pues le dije a mi madre, oye mamá, ¿y si me voy de voluntariado? Y mi madre al principio claramente me dijo, pero vamos a ver, ¿dónde vas? ¿Te vas a ir tú sola? Y nada, busqué información, estuve hablando con la agencia, me transmitió muy, muy buenas vibras y pues allá que fui.
Eso es que te buscó, digamos, porque si tú estabas en redes, claro, imagino que si ya en algún momento habías pensado en irte a África, pues esto que pasa con los móviles, ¿no? Sí. Que tú escribes allí África o incluso Kenia y luego te sale cuando menos te lo esperas.
Sí, 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 fue así, yo me quedé, claro, yo dije, pero esto... Y dije, esto es una señal, seguro que será por algo. Y nada, yo no conocía a absolutamente nadie y me daba un poco de miedo, pero la agencia, súper maja, me empezaron a dar información de dónde iba. Podía elegir dos sitios. Yo fui a Diani Beach, que es una isla que está un poco más alejada, y había otra zona también, pero al final decidí Diani.
¿Y cuándo has estado allí? Porque, claro, si estás estudiando tienes que compaginar el voluntariado con los estudios, ¿no?
Pues nada, me fui a finales de julio y a principios de agosto estuve 3 semanas y estuve 2 semanas en un hospital ayudando. Bueno, no era un hospital, era más como atención primaria y después estuve 1 semana en un colegio, bueno, en un orfanato.
Cuéntanos desde el principio un poco este tipo de agencias, ¿cómo organizan? Digo, porque igual nos escucha alguien que también tenga esa inquietud, ¿no? Que diga, oye, pues yo también me iría. ¿A ti te llega esa información a través de redes? Imagino que entonces contactas con la asociación. También pues os cerciorasteis de que el trabajo que están llevando a cabo, vamos, de que te podías ir con seguridad, digamos. Y a partir de ahí, ¿cómo va todo?
Pues nada, reservé plaza porque me dijeron que había un montón de demanda y nada, pagué la plaza, empecé a buscar vuelos porque la hermana de la amiga de mi madre justo vive en Kenia y entonces también me daba esa confianza de que si me pasaba algo, pues tenía en Kenia a alguien que conocía. Y nada, estuve el año pues... fue tranquilo, no tuve ninguna conversación con la agencia, nada, y ya cuando quedaban unos meses ya empecé a preguntarles y qué ropa me llevo y qué me tengo que llevar para los niños y en el hospital y qué hay, no sé qué, y a mí me dijeron, puedes vivir la experiencia de 2 formas, te podemos contar dónde vas a ir, dónde vas a dormir, todo, te podemos contar todo o ir y sorpresa. Y a vivir la experiencia, y yo dije, pues vale, no quiero que me digáis nada. Entonces yo no sabía ni dónde iba a dormir, ni cuáles eran las circunstancias allí, yo no sabía nada. Yo pues me llevé lo que pensé, como un botiquín de primeros auxilios y poco más, Y después para el cole pues me llevé dibujos para pintar y tal, pero ya está, no sabía nada, no sabía ni dónde iba, ni con quién iba, nada, nada, nada.
Igual María es esa persona, sí, a la que conoces que vive allí.
Sí, sí, María, María. Estuve también preguntándole porque estaba preocupada por el móvil, cómo iba a comunicarme con mis padres y tal, y María pues fue la que me dio esa iniciativa de decirme, oye, que vengas, que no pasa nada, que es que la gente piensa que es una zona súper peligrosa, que te van a pedir dinero, y nada, todo lo contrario, o sea, no tuve ningún problema, todos súper, súper amables y nada.
Bueno, de hecho, esta María la seguimos porque también en su momento vino aquí y estas Navidades en su estado iba viendo yo fotografías que creo que ha enganchado también a familiares para viajar allí recientemente.
Pues justo viajamos el mismo día, la amiga de mi madre y yo. Fuimos juntas a Valencia, luego cada una fue a una parte de Kenia, pero también eso me relajó muchísimo porque, claro, estaba su hermana, estaba la amiga de mi madre, entonces yo estaba súper tranquila. Elegí justo Kenia porque había un montón de países para elegir y justo elegí Kenia el mismo año que la amiga de mi madre pues se iba para allá. Así que, vamos, más suerte imposible.
Bueno, imagino que también para tu madre esto sería una tranquilidad porque, claro, para tu familia, obviamente, tú dices que te vas y no es ahí a Tibi, ¿no? Claro, esto genera también pues ciertos temores.
Sí, no, al principio mis padres, claro, estaban asustados porque es que no es una tontería. Me iba muchos días, a muchas horas, que si en algún momento me pasaba algo, mis padres no podían ir en un momento y coger un vuelo. Pero eso, le dio muchísima tranquilidad María y nada, no me pasó nada, nada, nada.
Oye, ¿y esta asociación, cómo se llama la asociación?
Se llama Cooperating Volunteers.
Y dices que trabaja en distintos países, prácticamente imagino que la mayoría pues de tercer mundo, países en vías de desarrollo, digamos.
Sí, está en todo África, luego hay partes de Asia también, Cuba, hay varios países, puedes elegir en varios sitios. Yo pues dio la coincidencia de que elegí Kenia y justo también porque estaba María, que sabía que, bueno, que ya que me iba lejos, prefería irme lejos, pero teniendo a alguien cerca.
Entonces, una vez que tú seleccionas el país, digamos, ya desde la misma asociación, ¿tienen en cuenta tu perfil a la hora de asignarte la labor que vas a desarrollar allí? Porque dices que estuviste en un hospital, no sé si esto fue así premeditado, digamos, porque estás estudiando enfermería.
Tú podías elegir lo que querías hacer allí. Yo elegí pues estar en un hospital, porque ya que estaba estudiando enfermería, pues que mejor que ayudar de lo que yo sé y me gusta. Y luego también elegí una semana en un cole porque quería como vivir como los dos lados, ¿no? La parte de hospital, que es un poco más triste y tal, y después ver un poco más, jugar con los niños, estar con ellos, ayudarles y nada, en el cole también hice función de enfermera porque iba con material y con cosas que gracias a la gente desde aquí que donó. Pude comprar un montón de material para el hospital y iba pues por cole a cole ayudando a los niños, curándole las heridas si lo necesitaban y eso.
¿Pero donaciones que te hicieron personas de aquí de IBI?
Sí, o sea, fue algo súper rápido, al final yo no tenía ni idea de nada y cuando llegué allí pues me vi que no, claramente no tenía ningún tipo de material, ellos tampoco tenían nada, yo pensaba que tenían un poco pero es que no tenían nada. Y dije, vale, pues hablo con mi madre, hablo con tal, hablo con mis amigas, no sé qué. Y empezó a correrse la voz y entonces empecé a recibir bizums y yo pues compré, la mayoría fue para cosas del hospital, algo para los niños y luego pues enseñé claramente una foto como que yo de verdad ese dinero lo había gastado en eso, no en otras cosas.
En cualquier caso, para las personas que a lo mejor quieren colaborar, pues también, claro, ahora siempre está el run ese de uy, a saber esto, si llegará al sitio, a saber si mi dinero cumplirá el objetivo. Está claro que cuando conocemos a las personas, pues esto siempre da más confianza, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo también me daba miedo porque digo, a ver si la gente no va a querer donar, que es algo súper necesario allí. Los niños dormían en el suelo. Y me parecía súper necesario comprar colchones, cosas básicas, que aquí es algo básico, allí es, vamos. Y nada, pues confiaron en mí, yo fueron a mis amigas y tal, y espero que ahora también pues confíen en mí, porque ese dinero solo va a ir a eso, y yo mandaré fotos de todo lo que he comprado, el precio, los chelines que me he gastado, pasarlos a euros, para que vean que no, que es que ese dinero no va para mí.
Alba, desde aquí podemos llegar a entender cómo se vive allí, aunque tú lo cuentes, aunque claro, tú dices un donativo, pero igual las personas sí te dan el donativo, pero no son realmente conscientes de la importancia de ese dinero que están aportando, ¿no?
No, yo no tenía ni idea. Yo me acuerdo, salí del aeropuerto, yo estaba con un amigo que justo me dice ahí que íbamos juntos al mismo sitio. Y yo nunca había ido a un país de África ni a un país con necesidades. Y nada, lo primero que vi eran chabolas, las mujeres pues todas tapadas, porque es un país musulmán. Y a mí pues claramente me chocó muchísimo todo, todos en el suelo, durmiendo en el suelo, bebés pues en puertas de madera durmiendo, o sea, llamó muchísimo la atención. Yo nada más vi eso me puse a llorar, digo, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? No sé dónde me van a llevar. Encima estaba en un coche de una persona desconocida, claro, era una persona de allí, una persona local que vino por nosotros. Solo hablaba un poquito de inglés y el resto nada. Y bueno, no lo podéis imaginar. Es que aunque enseñé fotos, es que hasta que no lo vives allí no sabes. Pero lo que dices, el dinero, pues aquí un euro no es nada, pero allí con un euro pues podemos comprar un colchón. O sea, es heavy, pero es que allí igual los colchones pues valían más o menos 2, 3 euros. Claramente no son colchones muy buenos, pero al menos estarán en mejores condiciones que dormir en el suelo, ¿sabes? Y luego también con el dinero que recaudé, 200 euros fueron para hacer un baño. Les pusimos un váter, que es algo que dices, ¿cómo que un váter? Pues no tenían ni váter, tenían un agujero donde hacían sus necesidades y eso era súper peligroso por infecciones, por todo. Y dijimos, no, esto hay que cambiarlo, o sea, tienen que tener un váter en condiciones. Y nada, les hicimos un váter, los niños llorando, dime tú ahora, ¿quién va a llorar aquí porque le pongas un váter en su casa? Pues allí súper contentos, súper agradecidos todos. Y nada.
Pero claro, en ese primer momento tienes que incluso sentir un poco de impotencia, digamos, porque es decir, bueno, ahora yo he llegado aquí, ahora me encuentro todo esto, traigo la referencia de cómo se vive en España y ahora qué hago yo aquí, ¿no? ¿Qué hago ya no de decir, madre mía, dónde me he metido, que igual también, sino de a ver cómo yo aquí hago algo positivo, ¿no?
Claro, es que yo, la gente va con la mentalidad, y yo la primera, de voy allí, voy a cambiar el mundo a la gente y voy a regalarles de todo y a darles un montón de dinero. Es que no se puede, es que tienen tantas necesidades que yo los primeros días estaba, yo llamaba a mis padres, a mis amigas y yo les decía, es que no sé cómo ayudar. Yo me ponía a llorar, hablaba con los de la agencia, digo, es que no sé cómo ayudar de verdad, no puedo ayudar de otra forma que dar dinero, es que no se podía de otra forma. Entonces por eso empecé a llamar a gente para que me donaran dinero, porque yo sola no podía hacerlo, porque es que ahí o donas dinero, es que puedes dar cariño, que también les hace muchísima falta, pero ahí lo principal es lo material. Lo que aquí para nosotros nos parece una tontería, para ellos es que les cambia la vida.
¿Y en la agencia qué te dijeron? Porque claro, esa misma sensación que tuviste tú la habrán tenido muchas otras personas que fueron antes, ¿no?
En la agencia lo único que nos dijeron era que cada uno este voluntariado se lo podía tomar de cualquier manera. Nosotros por la mañana íbamos al voluntariado y por la tarde tú tenías la opción de tarde libre, de visitar la zona, irte a la playa o hacer lo que quisieses, después un fin de ir a safari y tal, o podías coger la otra opción, que es la que yo cogí, que en vez de irme a tantos sitios, pues decidí ir por las tardes a seguir ayudando, porque creo que no solo se tiene que ayudar por las mañanas, sino por las mañanas y por las tardes, Y sí que es verdad que pues nos ayudaron a decir, venga, recaudar dinero, podéis ayudar en esto, comprarle tal, los colchones, ropa, los niños, porque al final los niños solo tenían una apuesta. Y yo me acuerdo, un niño era súper pequeño, se llama Seilas, vamos, que tenía 2, 3 años, y el niño pues claramente no llevaba pañales porque allí no tienen nada, y pues hacía sus necesidades en el pantalón. Y el profesor lavaba el pantalón con agua y se lo volvía a poner al niño, mojado y sucio, ¿sabes? Y para ellos era algo totalmente normal. Entonces decidimos pues comprar más material de ropa, más que juegos o para pintar, porque para pintar todo el mundo llevaba, pero para lo necesario, que eran zapatos, que no fuesen descalzos, les dimos un montón de explicaciones, de educación sobre la boca, sobre la importancia de lavarte los dientes 3 veces al día. Para ellos eso no tenían ni idea. Cuando les dijimos también a los profesores que se tenían que lavar los dientes 3 veces al día, se quedaron sorprendidos porque dijeron, madre mía, si yo me lo lavo una vez a la semana. Y para ellos eso era lo normal. Entonces nos dijeron que no tenían cepillos de dientes. Y dijimos, vale, pues lo solucionamos. Y entonces con el dinero que recaudó otra compañera mía, fuimos a comprar cepillos de dientes. Mi compañera estaba estudiando odontología y entonces se puso a explicarle a todos los niños cómo se tenían que lavar los dientes y tal. Algo que aquí para nosotros es básico, que es súper normal, lavarte 3 veces al día los dientes. Para ellos era, ¿cómo? ¿Cómo me voy a lavar tanto los dientes?
Fíjate que en una campaña que hace, en este caso, la Iglesia Evangélica, también de una caja de zapatos, de hacer llegar esa caja con pues regalitos para los niños, hablan de productos de higiene, juguetes, lo que quepan esa caja, y dicen que dentrífico no quieren porque como no saben lo que es, se lo comen. No sé si tú también esto lo pudiste visualizar.
Yo esos días es verdad que no estuve tanto porque estuve en el hospital, pero amigos míos me contaban que ellos, claro, ellos veían la pasta y decían, pues a la boca, claramente, como un niño normal tiene hambre, pues se lo comía, y al final tuvimos que explicarle que tenía que escupirlo. Luego, claro, ellos se pensaban que lavarse los dientes necesitaba sí o sí agua. Les tuvimos que explicar que no hace falta, que pueden escupir la pasta, tal, y muchos de ellos se la volvían a tragar. Y claro, ¿cómo le explicas a gente que no ha estudiado nada que si se tragan otra vez con lo que se han lavado los dientes, se están tragando otra vez los microorganismos? Entonces no sirve de nada haberse lavado los dientes. Pero claro, los niños no entendían nada de esto. Ellos decían, vamos a ver, pensarían, a ver, yo tengo hambre, a mí dame esto para comérmelo, a mí no me importa tener los dientes limpios o tener los dientes sucios, les daba completamente igual, pero porque tenían otras necesidades más básicas que eran más necesarias.
¿Y tú cómo te entendías con ellos? Porque si dices que esa misma persona que ya fue a buscaros pues hablaba escasamente un poquito de inglés, ¿cómo os entendíais allí?
A ver, normalmente los adultos sí que sabían hablar inglés. Al final Diani Beach es como una isla, pero es bastante turística dentro de lo que cabe. Entonces muchos saben hablar inglés, los niños no tanto. Los niños les cuesta más, al final pues no es su idioma, pero nosotros les dábamos clases en inglés, les enseñábamos los colores, los números y bueno, más o menos por... Es que lo que se hablaba con ellos eran cosas muy básicas, no necesitas un idioma. O sea, a mí me preocupaba también porque digo, es que me voy a otro país, no sé perfectamente hablar inglés, no me voy a entender, pero de verdad que desde aquí digo que no es necesario saber inglés para ir a ayudar, nada necesario. Mi compañera no sabía hablar nada, 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 y pudo perfectamente sobrevivir esas 3 semanas sin hablar nada.
¿Dónde vivíais?
Pues estábamos, la verdad es que estábamos en una casa muy bien, era como un chalet, eran literas, y vivíamos, pues dormíamos todas las chicas, había varias habitaciones, dormíamos juntas, teníamos un aseo para todas, para 7, 8 chicas, pero nada, nos hacían comida bastante de aquí, bastante occidental y tal, Pero bueno, estuvimos cómodos y tampoco me voy a quejar porque había gente al lado que no tenía ni una cama. O sea que lo más gracioso es que, claro, allí, igual que aquí lo normal es ver perros como mascotas, allí son monos. Entonces los monos entraban a la casa, te robaban la comida, se sentaban a tu lado, se cogían un vaso y bebían como si fuesen humanos. Y claro, los primeros días nosotras flipábamos. Digo, ¿pero qué hace un mono aquí dentro? Y luego ya, pues claramente nos explicaron que los monos allí era como, pues como uno más.
Allí fueron entonces personas, las organizan, digamos, por territorios. Venga, ahora todos los de la zona de Valencia o españoles van a dormir aquí todos juntos o no, o esto es así un poco casual.
A ver, la empresa Cooperating es español, entonces solo éramos personas de España y no, era, tú llegabas ese día, a ti te hacían como un tour de lo básico, de dónde puedes ir a comprar comida si necesitaras algo, dónde puedes ir a comprar para los niños, lo básico, y dormir pues en la habitación donde hubiese hueco. Normalmente se paraban los chicos de las chicas, teníamos una zona distinta, pero ya está.
¿Y qué había? ¿Gente de toda España entonces? ¿Así más o menos de tu edad todo?
Sí, sí, la mayoría de gente era de Barcelona, muchísima gente de Barcelona. De Valencia solo éramos tres. Luego también conocía gente de Bilbao, de Madrid, o sea, de todos lados, de todos lados.
Pero en cuanto a la edad, lo digo porque como se habla a veces, ¿no?, de que los jóvenes, ¿no?, que pasan, hay mucha gente implicada entonces en esto.
Pues en cuanto a la edad, había dos casas. Había una casa que era para más mayores, mayores de 30 o por ahí, que había bastantes. Y luego estaba nuestra casa, que éramos más jóvenes todos súper jóvenes, más o menos de las mismas edades. Y luego nos juntamos también con los mayores, que a mí me sorprendió. Una mujer tenía 55 años, ella sola, sin tener ni idea de inglés, se vino ella sola. Y aprendió en un momento un montón de inglés, tenía un montón de iniciativas y tal, o sea que la edad tampoco es un impedimento porque esa mujer pudo hacerlo sola, completamente sola.
Bueno, pues tomamos nota de todo esto que nos vas contando. Entonces, una vez que ya os ubican, tú te vas al hospital. ¿Cómo fue esa labor en el hospital? Porque, claro, tú estás estudiando enfermería, en tercero, has hecho ya, imagino, alguna práctica o ya has estado en algún entorno hospitalario trabajando aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Y qué diferencias puede haber entre un hospital de aquí y aquel en el que tú estuviste en Kenia?
Bueno, para empezar, yo pensaba que iba a un hospital y cuando llegué allí, eso no era un hospital. Me dijeron que en Kenia solo había 4 hospitales. Aquí tenemos en Alcoy, en Alicante tenemos unos cuantos, en Valencia allí había 4 para todo el país y el resto eran como centros de salud. Y entonces yo pues estaba en un centro de salud que era una mezcla entre urgencias y maternidad. Y entonces te venían mujeres embarazadas para hacerles, pues para ver de cuántas semanas estaban, ver cómo estaban ellos, los niños, para vacunar a los niños. Y luego otra zona que era la zona de urgencias, que venían pues con malaria, teníamos que hacerle los test de malaria, del SIDA, de un montón de enfermedades.
Bueno, desde luego, toda una vivencia esto, ¿no? Y un aprendizaje incluso para a nivel personal, pero también para la propia profesión.
Sí, sí. O sea, allí más que aprender, desaprendes. Porque allí no tenían medios, nada. No tenían guantes, no tenían gasas, no tenían lo básico, no tenían nada. No sabían curar una herida. A mí me vino el médico con una herida y me dijo, ¿cómo me curo esto? Y yo, pero señor, usted es el médico, o sea, ¿cómo no puede saber cómo curar una herida? Y allí nos explicaron pues que medicina eran 3 años, que aquí son 10, y que enfermería era como un curso, ¿no?, de unos meses y ya está. Y claro, no tenían ni idea, siempre daban las mismas medicinas, no sabían nada, y entonces les explicamos pues que después de cada paciente los guantes se tenían que cambiar. No puedes utilizar los mismos guantes para las mismas personas, que antes de ponerte unos guantes te tenías que lavar las manos, claramente. Cosas básicas que ellos no sabían y que gracias a todos los voluntarios que hemos estado yendo, después han ido adquiriendo, pero es lo que nos decían. Al final, ellos no pueden ir cambiándose los guantes por cada paciente que vienen porque no tienen guantes suficientes y el Estado les da X dinero al mes y con ese dinero se tienen que apañar con las medicinas y con absolutamente todo. También los quirófanos eran devastadores, o sea, allí no había ningún tipo de higiene y por mucho que les explicaras, o sea, pensaban que eras un poco más exagerada, te miraban como, tampoco hace falta utilizar tantos guantes, ¿sabes? Pero claro, es difícil explicarles eso.
En cualquier caso, precisamente por esas dificultades y por la falta de materiales y todo esto, lo que es la vocación que a ti te llevó a enfermería, la has reforzado, digamos.
Sí, sí. Bueno, a ver, yo siempre he tenido muchísima, muchísima vocación. Nunca me había llamado la atención la parte de maternidad, de niños y tal. Y allí, como vacunamos a los niños y estábamos tanto con ellos, pues la verdad es que me entra como una vocación de maternidad que yo no sabía que tenía. Pero bueno, lo que digo, es bastante duro y también muy importante las vacunas. Yo me vacuné meses antes. Es súper importante para la gente que vaya, porque una amiga mía, por ejemplo, pilló la malaria, al final es un mosquito, y pilló la malaria, estuvo 4 días en el hospital y estuvo bien, pero gracias a que le habían puesto la vacuna. Si no le hubiesen puesto la vacuna, pues igual la cosa se le hubiese complicado más.
Esto sí que también imagino que en la agencia ya os lo pusieron como requisito prácticamente imprescindible, ¿no?
Sí, sí, en la agencia nos mandaron un papel con cosas imprescindibles que había que llevarse. Una de ellas era el repelente de los mosquitos, el más fuerte posible, y otra de ellas es llevar las vacunas. No nos dejaban ir sin las vacunas porque es que, claro, a ellos también se les puede caer el pelo llevarse a alguien sin vacunas y que luego les pase algo. Entonces, súper importante las vacunas, tener el repelente todo el rato por la noche. Y bueno, nosotros dormíamos con mosquiteras alrededor de las camas para que no entraran los mosquitos por la noche. Y mira, y aún así entró, le picó a mi amiga. Y yo me asusté porque dormíamos ella arriba y yo abajo. Y claro, nos podría haber picado el mismo mosquito.
Esto ocurrió cuando estabas en el hospital, en el hospital, pseudo hospital. Luego dices que la última semana te fuiste a un cole. ¿Y ahí qué hacíais?
Pues en el colegio yo me cogía a los niños pequeños, les dábamos clases, los profesores allí no eran profesores, entonces no saben dar clase, o sea, los niños de 11 años no saben contar. No saben contar, no saben el abecedario, no saben nada. Entonces, pues les explicábamos. Yo, por ejemplo, me encantan los puzzles y entonces en el móvil tenía puzzles y les explicaba cómo se hacían los puzzles, jugabas con ellos y sobre todo darles mucho cariño. Porque al final allí los padres están todo el día trabajando para conseguir comida en casa y es difícil. Y justo yo donde estuve era un orfanato, había 80 niños huérfanos y 20 sí que venían de casas, de sus padres, pero claro, esos niños que venían de, claro, viven allí, no salían de allí para absolutamente nada. Hicimos varias excursiones porque no habían salido del orfanato nunca, no habían visto ni su propia ciudad.
Ostras, la verdad es que nos sorprende mucho todo eso que nos estás contando. Imagino que para ti ha sido una experiencia que te habrá cambiado incluso tu percepción de la vida ahora cuando has vuelto, ¿no?
Sí, te cambia muchísimo, pero he de decir que cuando vuelves aquí parece como que se te olvida todo. La vida de allí es mucho más, allí se dice pole pole, que es todo con calma. Tú quedabas a una hora y si llegabas 10 minutos tarde no pasaba nada. Todo era muy tranquilo, muy con calma. Y aquí yo cuando llegué, los coches, que allí no hay coches, los edificios grandes, ay, qué prisa, madre mía, venga, vamos a comer, venga, vamos a no sé dónde, ay, el metro, que pierdo el metro, que no sé qué. Un estrés que yo a veces decía, a ver, pole, pole, por favor. Es que de verdad, o sea, vivimos en un estrés continuo y allí era todo tan tranquilo, todos van tan tranquilos, sin ninguna prisa, sin calma, y eso que nos parece, yo pensaba que allí la gente pues iba a estar llorando, pidiéndote dinero, tal, nada, la gente es súper feliz porque como no saben esto, no saben cómo se vive aquí, no tienen ni idea porque muchos de ellos no tienen ni móvil, entonces no saben, no tienen redes sociales, no saben cómo son los países de aquí. Yo cuando les enseñaba fotos pues de mi casa o de un hospital aquí en España, flipaban, decían, ¿pero dónde vives? Y me preguntaban a veces, ay, ¿y tú tienes monos en tu casa? O sea, preguntas súper básicas que decías, ¿pero cómo no lo pueden saber? Y cuando les dijimos que fuimos a un safari y cuando les dijimos a los cocineros de allí que íbamos a un safari, que era la primera vez que veíamos pues leones, elefantes en su hábitat, se quedaron flipando. Nos dijeron, pero nunca habéis ido a un safari en vuestra casa, o sea, en vuestro país. Y no, claro, les tuvimos que explicar que no, que eso solo está allí y que hay ciertos animales que aquí están, que allí no están, y no entendían nada.
¿Y qué es lo que ahora, desde visto ya con el tiempo transcurrido, lo que tú ves que más te impresionó, al margen de esto que nos contabas, ¿no? De llegar y ver a las personas dormir en el suelo y todo, por lo que es la forma de vida conforme está este mundo montado, ¿no? Que aquí parece que tenemos de todo, entre comillas, y en otros lugares, entre comillas, también no tienen de nada.
Pues nada, yo creo que es que no es necesario tantas cosas para ser feliz y eso me lo dejó clarísimo. Ellos tienen muy poco, son súper felices, viven el día a día súper tranquilos, sin necesidad. O sea, yo ahora intento, que es difícil porque una vez ya te acostumbras a esto, ya es difícil recordar, ¿no?, lo que viví, pero a veces escucho pues gente de alrededor y tal que escucho, ay, necesito esa chaqueta. No, o sea, no la necesitas, tú no necesitas esa chaqueta, tú quieres esa chaqueta, pero tú no necesitas eso. Y muchas veces yo a mí misma me lo digo de, ay, es que quiero ese bolso y es que quiero no sé qué. Y a veces digo, Alba, que o sea, lo quieres, pero no es una necesidad, ¿sabes? Y creo que eso también es súper importante.
Imagino que incluso también al margen, por ejemplo, cuando te laves los dientes, el valorar ese gesto tan simple que es para nosotros, que luego si un día falla ya nos ponemos nerviosos, darle a un botón que vaya la luz, darle a un grifo y que salga agua, todo esto cuando ahora lo hagas en tu día a día dirás, ostras, que no es una cosa así tan natural, ¿no? Que hay mucha gente en este mundo que no puede hacer eso.
Sí, yo a veces estoy en Valencia con mi amiga y tal y le digo, ay, mira, no me voy a quejar porque es que los de Kenia no tienen ni agua, o no me voy a quejar porque es que es verdad, ellos no tienen agua en sus casas, no tienen luz, cuando anochece pues ya tienen que irse a dormir y ya está, no hay más. Yo una vez, nuestra enfermera también me sorprendió muchísimo, ellos no tienen nada, no tienen, vamos, tienen lo básico para comer, y nos invitaron a comer a una amiga y a mí a su casa, la enfermera, y yo dije, madre mía, ¿dónde nos vamos? A un sitio que no conocemos de nada, a una casa de gente que no conocemos, y nos montaron ahí un festín con un montón de comida, relativamente, claramente, y nada, estuvimos cenando en el suelo porque no tienen mesas como nosotros para comer, en el suelo, tal cual, con la tierra. Y me sorprendió porque me dijo, ¿tu casa es igual allí o cómo es tu casa allí? Y claro, yo, ¿qué le digo? Porque claro, no le voy a decir, no, en mi casa hay una mesa, en mi casa hay sillas, pues...
Digamos que
nada,
mal, ¿no?
Claro. Entonces, al final, pues le dije que era un poco diferente, pero que las dos estaban muy chulas. Y nada, me sorprendió mucho porque no nos comimos toda la cena y claramente ellos no tiran nada. Y yo dije, bueno, pues que se lo queden ellos para el próximo día a comer. Y nos hicieron un tupper aposta para que nos lleváramos la comida. Y yo les decía, pero que no es necesario, o sea, ellos lo necesitaban más que nosotros. Nosotros teníamos nuestra comida allí, nuestra cena preparada, y es que son tan, tan amables, tan generosos, que nos obligaron a llevarnos la cena, y después a los días, pues nosotros fuimos a darles de cenar, claramente, porque les debíamos una.
¿Qué tiene África para que muchas personas que han estado allí cuenten, algunas las conocemos y otras yo lo he visto también en entrevistas en la tele a nivel nacional, que quien ha pisado África, hay algo ahí que te engancha para querer volver.
Yo creo que es una experiencia que tendría que pasar todas las personas. No sé decirte exactamente qué es lo que tiene África, porque tiene tantas cosas, la naturaleza, todo súper bonito. Aquí está como mucho edificio, mucho, ¿sabes? Muchas cosas, allí es todo naturaleza y la tranquilidad. Allí se vive muy tranquilo, a veces demasiado tranquilo. Y las personas, allí las personas son súper buenas, al menos yo estuve 3 semanas, no tuve ningún problema con ninguna persona, ni me sentí acorralada por nadie, ni obligada, ni te piden dinero, lo entienden todo y te ven, claro, allí es imposible esconderte, al final tú eres blanco y se te ve y los niños, ellos siempre te cantaban una canción que es la canción de allí, como para dar la bienvenida a la gente y tal, y siempre que veían a un blanco le cantaban la canción como bienvenido a Kenia, te daban abrazos, es como que esto aquí no lo ves claramente, tú no vas por la calle y te viene un niño y te da un abrazo, pero allí era una magia, es que hasta que no vas allí no sabes lo que es, pero vamos, yo lo recomiendo, si se puede, que vaya todo el mundo.
¿Tú volverías o bueno, tienes pensamiento de volver?
Yo voy a volver este año, este verano vuelvo. Voy con 4 amigos que hice el año pasado en Kenia. Y nada, sí, vamos en agosto. Iremos más o menos desde el 5 al 23 de agosto. Estamos viendo aún fechas. Y nada, queremos en el orfanato que estuvimos, queremos hacerles unas camas porque los niños al final pues dormían en el suelo. Y qué mínimo, ¿no? Que puedan dormir, aunque sea en un colchón, aunque sea un colchón incómodo, para ellos no es algo incómodo, más incómodo es en el suelo. Entonces estamos recaudando dinero, que es lo que he dicho antes, voy a hacer huchas y voy a poner algunas huchas pues, por tiendas de IBI pues, que quieran colaborar conmigo y luego todo ese dinero pues, me lo llevaré para allá para poder montar. Queremos montar como literas y después hacer baños porque hicimos solo un váter, pero queremos hacer más porque son muchos niños. Luego duchas porque los niños no se duchaban, como mucho con agua así, con una manguera, pero no tienen una ducha en condiciones ni tienen un lavado para lavarse los dientes bien. Y luego queremos montar una huerta porque al final una huerta, pues ellos, los niños, además de que se entretienen, pues regando y tal, al final si pueden hacer verduras y frutas y no gastarse ese dinero, pues muchísimo mejor. Y así pues pueden comer más.
¿Pero vosotros vais a ir, digamos, por libre o en el paraguas de la agencia de nuevo?
No, ya no vamos a ir con la agencia porque al final es un viaje caro, las cosas como son, todo no lo pagamos nosotros y no se puede. Pero vamos a ir por nuestra cuenta porque como ya conocemos la zona, vamos a ir al mismo sitio, conocemos un hotel que está al lado de donde dormíamos que es súper barato, entonces pues iremos un poco a nuestra bola y como ya hemos hecho safari y hemos visto ya la zona y tal, vamos a estar 100% para los niños y vamos a hablar con los obreros de allí y tal, que tenemos números de teléfono, para que en esas 3 semanas lo que queremos que se acabe y que nos vayamos viendo que ese dinero ya se ha hecho. Porque, claro, no me puedo ir sin ver que yo no puedo dar el dinero y decirles, bueno, hacedme el baño y ya no volver a aparecer, porque yo no sé con ese dinero lo que pueden hacer. Entonces, hasta que no veamos que lo hagan, que es lo que hicimos el año pasado, nosotros les dimos como una entrada de dinero y hasta que no acabaron lo que tenían que hacer, pues no les dimos el dinero entero.
Entonces, esas huchas nos las podremos encontrar en comercios, en establecimientos aquí en IBI.
Sí, voy a ir a comprarlas justo ahora y nada, las daré en comercios pues que mi madre conozca, que conozca gente, pero de todas formas, si alguien quiere formar parte de la hucha o algún negocio, pues que contacte conmigo o con vosotros y ya vosotros me avisáis.
O sea que aquí podrían llamarnos y ya les ponemos en contacto contigo, tanto establecimientos comerciales que igual quieran decir, oye, pues que se venga Alba y nos dejen una hucha aquí, esto por un lado, y luego por otro, pues imagino también si alguien quiere hacer alguna donación a nivel particular, más allá de la propia hucha, pues también, por supuesto, bienvenido, ¿no?
Sí, la donación, primero las huchas y la donación, lo que nosotros tenemos una página en Instagram, hemos abierto una del cole que es solamente para donaciones, entonces queremos abrir una donación, entonces si es dinero más grande, pues que se pongan en contacto con nosotros y entonces les daremos un link y podrán donar el dinero que quieran y todo estará destinado. Eso sí que se hace con cooperating para que tenga un fundamento y que sea con una ONG. Y ese dinero no lo tocaremos y ya cuando lleguemos allí, pues lo gastaremos y compraremos lo que haga falta, pero lo más principal es hacer las camas, lo que he dicho, el aseo y hacerles una huerta, que eso no cuesta nada.
¿Habéis valorado lo que podría suponer los aseos, las duchas, los colchones? ¿Esto lo habéis valorado ya?
Pues lo estuvimos hablando con la ONG, nos dijeron que era un presupuesto más o menos de 3.500 euros. Que es que si juntamos que vamos a hacer una obra masiva en el aseo, una huerta y un montón de camas, eso no es nada. Al final somos muchos, somos como 5 personas y más gente que aunque no vaya a Kenia también van a colaborar en esto, y espero conseguirlo o intentar al menos conseguirlo para que los niños puedan dormir mejor. Porque es que son condiciones pésimas. Además, cuando llueve, los niños no tienen dónde ir. Las aulas son de madera. Al final todo es de madera y cuando llueve el agua cae y los niños se empapan. Entonces, pues queremos intentar mejorar las condiciones. Claramente no vamos a cambiarles la vida, van a seguir pasando hambre, va a seguir todo igual, pero si podemos mejorarlo un poquito, pues que sea bienvenido.
¿Tú has pensado en la fórmula que tendría que darse para que se solucionase? Claro, tú dices, no vamos a solucionarlo todo, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que estas cosas no pasen?
Yo creo que esto viene ya de gente de arriba, ¿no? De todo, de política. Al final, estas personas, lo que estuvimos hablando, tantos días dan para mucho, y con los cocineros de allí, de donde estábamos nosotros, lo hablábamos. Al final ellos no tienen estudios y yo creo que es lo que les conviene a la gente de arriba, ¿no? Que no sepan cómo se vive en otros países para que no se puedan quejar. Que no sepan las necesidades básicas para que no puedan quejarse de, oye, yo no las tengo. Y yo creo que yendo allí les abrimos muchísimo mundo, les empezamos a enseñar un montón de fotos y yo me acuerdo que hicieron una protesta justo esos días en Nairobi porque no tienen nada y encima subían los impuestos. Fue masivo eso, súper peligroso, no nos dejaron salir a la calle ni nada, por si acaso. Y yo creo que ya se está moviendo allí, al menos yo lo que vi se está moviendo, pero falta muchísimo y eso es que no va a cambiar. Por mucho que vayamos, intentemos ayudar, yo puedo intentar ayudar a un cole, pero al final yo no puedo ayudar a todos los colegios de Kenia, ¿sabes? Entonces, o el gobierno cambia, las políticas cambian y la gente se centra más en ayudar y dejar las guerras de lado, que con todo lo que está pasando ahora en el mundo, que tanta política y tal, y que se empiecen a centrar en la gente que de verdad necesita dinero y bueno, la gente que tiene muchísimo dinero, claramente si donase, pues sería bienvenido, pero igualmente es que por mucho dinero que den, es que no va a cambiar, porque ese dinero se va a acabar. O sea, al final tú puedes dar dinero para que se compren comida, o yo di dinero para los medicamentos, pero a las 3 semanas ya no les quedaban medicamentos. Entonces mi ayuda fue durante un periodo muy corto de tiempo, pero a largo plazo por eso decidimos hacer las literas, porque al final es algo un poco más a largo plazo, ¿no? Que puedan dormir en una cama, pues hasta que esa cama claramente se estropee, pues bueno, algo podremos hacer más que comida, porque al final ahora tienen comida, pero tú cuando te vayas, tú te vas a hacer tu vida. Y es una de las cosas que me llamó mucho la atención, una niña de allí, al final eso era un orfanato de niños más o menos de 3 años a 15, y a una niña que siempre estaba sola, solitaria, y yo dije, no sé, esta niña, y era bastante mayor, igual tenía 14 años o por ahí, y yo dije, no ha hablado con nosotros en toda la semana, no entiendo nada. Todos los niños súper majos, siempre te abrazan, y ella nada. Y fui a hablar con ella y le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Tienes hambre? ¿Necesitas algo? Y la niña, llorando, nos lo dijo, y yo, vamos, me puse a llorar. Nos contó que ella llevaba muchos años viendo cómo voluntarios iban a su orfanato y les ayudaban, pero que al final les cogía cariño y nunca nadie volvía a verles. Dice, es que yo ahora mismo te voy a coger cariño y tú la semana que viene te vas. Y tú te vas a tu país y tú allí estás bien, pero tú me dejas aquí con todo el cariño que me has dado, con todo el cariño que te he cogido, y la confianza de contarte cosas, y te vas. Y yo me puse a llorar, solo le dije que lo sentía, que sentía la situación, que ella pues claramente no se lo merecía, ni ningún niño de allí. Y que le prometería que volvería, le prometimos que volveríamos, y por eso vamos, una de las cosas, les dejamos fotos nuestras para que se acordaran de nosotros, y la niña, yo creo que cuando en agosto nos vea va a decir, era verdad, los primeros que vienen otra vez, ¿sabes? Y eso me abrió muchísimo, me di cuenta de tantas cosas, que al final es verdad, van muchos voluntarios, mucha gente a ayudar, pero esa niña no tiene padres, no tiene a nadie. Y al final pues se cansó de tener que conocer cada semana a un voluntario, dar pena y nada, yo le regalé camisetas mías porque ya estaban destrozadas y dije, no me las voy a poner. Se las doy a esta niña que encima tenía 14 años, que más o menos, pues claramente a un niño de 3 años no le puedo dar camisetas mías. Y se las di, la niña llorando, y la niña lo único que me dijo es, volved, por favor, volved. A mí me da igual camisetas, yo quiero que vengáis. Y eso, salimos llorando del orfanato el último día, nos despedimos de los niños y todos los niños luego nos enseñaban vídeos durante las primeras semanas, nos mandaban vídeos, nos hacían videollamadas porque nos echaban de menos y tal. Y ahora de vez en cuando pues les pedimos fotos de los niños, nos preguntan cómo estamos nosotros. Y bueno, solo espero que esa niña cuando vuelva el año que viene se acuerde de la conversación que tuvo conmigo y vea que de verdad hay gente que sí que quiere ayudar y que queremos volver, claro, pero que no es fácil tampoco. Yo le estuve explicando, al final es más mayor, y yo le dije que la vida aquí tampoco era fácil, yo era, no, claramente nada comparado, pero yo al final soy estudiante, yo no me puedo permitir esos vuelos tan caros, son muy caros, y jope, que tengas que pagar para ir a ayudar a un niño y darle un abrazo es muy, muy triste. Creo que el dinero que está destinado a otras cosas debería estar destinado a estas personas que quieren ir a ayudar de verdad. Y nada, le estuve explicando pues que yo lo intentaré, siempre que pueda iré, pero yo no puedo ir todos los años. Y es algo que ella tiene que entender, lo entendió, pero claro, somos lo único que tiene. Los voluntarios que van allí es lo único que ven. Y nunca habían visto nada. Los llevamos un día, ellos no habían ido muchos de ellos no habían ido a la playa ni nada. Y yo me acuerdo que vinieron, yo estaba aún en el hospital, vinieron mis amigos, que mañana nos los llevamos a la playa. Y yo, ¿que os lleváis a 80 niños a la playa? ¿Pero estáis locos? ¿A la playa con el taxi? ¿Pagarles el taxi a todos? Pero vamos a ver. Pues sí, se los llevaron a la playa, les hicieron un bocadillo de chocolate bien fundido, estuvimos ahí toda la noche haciendo bocadillos para los niños. Cuando les dijimos que iban a la playa, muchos de ellos no tenían bañador. No tenían, pero para eso estaban mis amigos, compraron bañadores para muchos de los niños y se los llevaron a la playa y fueron los niños más felices del mundo. No habían visto muchos de ellos ni su propia playa, no habían salido de ahí. Entonces fue súper bonito, yo no estuve, pero me lo contaron y después, días después, claramente ya estaba en el cole y tal, y lo pude ver con mis ojos, pero es que hasta que no te lo cuentan, no eres consciente.
Madre mía, qué ratito me has dado, casi me haces llorar, a mí también. La verdad es que, como bien dices, es muy injusto que este mundo esté así como está y yo no sé quién, pero si alguien puede hacer algo, pues esté a otras cosas y no lo haga. Y esto es que esto que me has contado, yo iba a preguntártelo justamente desde tu perspectiva. Si a ti no te daba, a lo mejor no tenías temor de encariñarte con algún niño, con alguna persona y pensar que, claro, que Kenia está muy lejos, lo que nos has dicho, que si tú haces esta labor llegará un momento que igual ahí se te cree un vínculo y no puedas ir cuando tú quieres, claro.
Yo le cogí cariño sobre todo a una niña que no era del orfanato, era de otro cole. Yo durante el hospital también iba de vez en cuando a algún cole a curar heridas. Y fue a una niña monísima que la directora me dijo, yo no sé por qué se acerca a ti, porque no se acerca a nadie, nunca quiere hablar con nadie. Y siempre estaba conmigo todo el rato y yo dije, uff, esta niña. Y me contaron la historia de la niña. La niña vive con su padre, pero su padre es alcohólico. La niña le pegaban y yo le veía heridas y las heridas que tenía eran de eso. A mí me dio muchísima pena, yo le mandé a mi madre una foto de apadrinar, porque tú puedes apadrinar allí a los niños, pero es raro, porque al final teníamos que apadrinar con esta agencia, con Cooperating, y no sé si todo el dinero va a ir para esa niña, no va a ir. Entonces sí que me gustaría este año volver a informarme, porque... Joder, apadrinar, ¿qué son? 50 euros al año, pero es que con esos 50 euros al año le pagas los estudios a la niña y te mandan fotos de la niña y tal. Entonces, pues esta niña me encantaría volver a verla, la verdad. Le coges cariño a todos, es que a todos. No hay ni uno que no le puedas coger cariño porque conectas de una manera súper especial con ellos. Pero bueno, al final yo ya sabía que me tenía que ir y por suerte o por desgracia estoy acostumbrada en el hospital a cogerle muchísimo cariño a los pacientes que vienen y después tener que dejarles ir, pero al final forma parte de la vida y bueno, espero que cuando vuelva todos esos niños estén igual de bien que los vi, porque al final eran muy felices, los niños tenían una vitalidad, una energía, querían todo el rato jugar, todo el rato pasárselo bien contigo, con el pelo, hacerte trenzas, hacerte tal, y era, yo me lo pasé súper, súper bien, y yo pensaba eso, que iba a ayudar a la gente, no, esto todo el mundo lo dice, pero es que es verdad, yo pensaba que iba a ayudar, y en verdad ellos me han ayudado muchísimo más a saber valorar cosas que yo antes, ni las pensaba, como encender la luz o como tener un suelo normal en casa o cualquier cosa.
Pues hoy te agradecemos que hayas venido a compartir con nosotros un ratito de esta amplia experiencia que seguro te va a marcar en tu vida, obviamente. Para agradecértelo, lo que podemos hacer es colaborar en esas huchas que ahora dices te vas a comprar, a distribuir por IBI. Imagino que de alguna manera las identificarás para que se sepa que eres tú, que ese dinero es para esto que nos has explicado. Si sois cuatro, tus otros tres compañeros también donde vivan, porque no son de aquí de IBI, donde estén también van a hacer algo similar.
Sí, una amiga mía está en Bilbao y ella ya está poniendo huchas por todo Bilbao a la gente que conoce. El lema es Abarinyema Kids, que es como se llama el cole se llama Abarinyema, y en Instagram también nos pueden seguir la gente que esté interesado en donar y tal, porque pronto subiremos el nuevo proyecto que queremos hacer y las donaciones. Y nada, pondrá eso, Abarinyema, nuestro logo, Y nada, pues espero que la gente participe, porque de verdad que esto no va para mí ni va para pagarme el viaje. Yo voy a estar trabajando todo el verano para poder irme. Y mucha gente me pregunta, ¿en serio? Después de estar estudiando todo el año, ¿te quieres amargar trabajando? Y sí, la respuesta es que sí, quiero. Y es que vale muchísimo la pena, de verdad. Así que nada, la gente que quiera formar parte de esto y no pueda ir a Kenia, que sepáis que podéis ayudar dando, aunque sea 50 céntimos. Es que si sumamos los 50 céntimos de cada uno que va donando, al final podemos comprar un montón de colchones, que eso es lo que queremos. Así que nada, espero que llenar las huchas lo máximo posible, y mandaré claramente fotos por el grupo este de Instagram y de la gente que me pida, para que sean conscientes de que de verdad ese dinero, yo haré vídeos si hace falta recolectando todo el dinero para que vean todo el dinero que había, y para enseñarles lo que me gasté allí, el proyecto y tal. Y nada, espero que confiéis, porque bueno, veréis fotos, supongo, pero esto es súper necesario, súper importante. Y para nosotros, ¿qué es un euro? Un café, ni eso ya, no es nada. Pues para otros igual puede ser un colchón donde pueden dormir en un sitio normal, o una manta para cuando hace frío o llueve, y se agradecería, la verdad.
Las vas a colocar estos días, y hasta si os vais en verano estarán tiempo.
Sí, yo estoy en Valencia, ahora iré a comprar, y si no, pues mi madre desde aquí me ayudará a ir repartiéndolas. Yo iré a las tiendas a explicar para qué es, por si la gente le pregunta y tal. Y sí, las dejaré pues hasta que me vaya, para que vean que yo de verdad las cogeré en el último momento. Y espero que bueno, mi amiga, una de ellas se llenó entera la hucha, y una persona la robó. Espero que eso no pase aquí, porque de verdad que no es una tontería, y que nada, que a todos los que vayáis a participar en donar dinero, que os doy las gracias desde aquí, de verdad. No sabéis para mí lo importante que es esto, que apoyéis algo que yo voy a hacer sin tener ni idea de nada, y nada.
Antes de todo, quería dar las gracias sobre todo a mis padres y a mi hermana por haberme apoyado en esta decisión tan difícil, que sin vosotros, papá, esto no podría haber sido posible. Muchas gracias, porque ha sido el mayor regalo que me habéis hecho. Y bueno, a todo el mundo que me ha apoyado en general, a Carlos, a Mari Carmen, a mis amigas, bueno, podría estar nombrando a muchísima gente, así que de verdad muchísimas gracias, papás y Soraya. Desde aquí os mando un fuerte abrazo, que nada de esto me hubiese pasado si vosotros no me hubieseis dado la oportunidad, y que os quiero mucho.
Pues cuando vuelvas te queremos por aquí de nuevo, ¿vale? Para que nos cuentes que has visto a estas dos niñas a la que nos has referenciado, que le cogiste mucho cariño, y también a esa otra cuya historia casi me hace llorar, y a todos los niños que allí hay con esa sonrisa y con esos abrazos esperando a verte para entregártelos. Te vuelves y nos lo cuentas, ¿vale?
Perfecto.
Ojalá llenes muchas huchas.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Adiós. Gracias a todos.